Y Dios, esta mañana enséñanos de tu palabra, que volvamos una vez más a la cruz y que nosotros salgamos de aquí en unos minutos más preparados para servirte y para glorificarte. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Estamos meditando en Cristo. Y en estas semanas antes del domingo de resurrección, estamos meditando en la pasión de Cristo Jesús. La pasión es el sufrimiento, eso es lo que significaba la palabra originalmente, la pasión, el sufrimiento de Cristo. Todo lo que hizo nació, para que para nosotros es Navidad, es algo lindo, bonito, pero para Él fue una humillación. Como cantamos, nació, se humilló. Ser como nosotros, estar con nosotros, fue una humillación. Y más pensando en todo el rechazo, todo nuestro pecado, la humillación. Y esta mañana quiero meditar con ustedes en otra parte de la pasión, pero regresando un poco en el tiempo. Porque la semana pasada estudiamos la traición de Judas y los juicios injustos contra Jesús. Entonces, lo que sigue naturalmente, o sea, el siguiente versículo sería la crucifixión. Pero antes de hablar de la crucifixión, vamos a hablar de la predicción, de cómo Jesús predice su muerte. Que Él sabía lo que venía después. Y piensen entonces en el sufrimiento de Cristo. Más sufrimiento, sabiendo lo que venía. Ayer mis hijos tuvieron un recital de piano y tocaron muy bien, pero estaban nerviosos. Imagínense si usted tenía que tocar el piano enfrente de todos nosotros o dar un testimonio. Nos ponemos nerviosos. Pero en el momento, en realidad, cuando empezamos a hablar o empezamos a tocar, ya se nos quita un poco tal vez la ansiedad. El verdadero sufrimiento es lo que viene antes, porque sabemos, yo tengo que presentarme en frente de un público. Jesús sufría por semanas, por meses, me imagino que por años antes de su muerte, el sufrimiento psicológico, sabiendo lo que iba a padecer. Y por eso quiero meditar en las tres predicciones que Jesús hizo a sus discípulos esta mañana. Por lo menos hay cuatro predicciones que Jesús hizo de su propia muerte. El pastor Ariel ya leyó el pasaje de Juan 3, pero ahí Jesús no estaba con sus discípulos, estaba con Nicodemo, y dice que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Él ya sabía, y él a Nicodemo le predice su propia muerte. Pero a sus discípulos también, si podemos abrir a Marcos capítulo 8 esta mañana, Jesús les predijo en tres ocasiones, que tenemos por lo menos aquí en las Escrituras, tres predicciones de su muerte. A veces cuando pensamos en el ministerio de Jesús y las enseñanzas de Jesús, humanamente nos preguntamos, o yo me pregunto, no sé usted, pero yo me pregunto, era Jesús, era Dios. Entonces, ¿por qué no dijo todo desde el principio? ¿Por qué no les dijo a todos, yo soy Cristo, soy Dios, tienen que creer en mí o van a morir? Y este es un milagro para que crean. ¿Por qué no les dijo todo? Y ¿por qué incluso, como vamos a ver hoy, había momentos en que él quería esconder su identidad y sus enseñanzas? O les dijo, les mandó a sus discípulos, no digan quién soy, no digan lo que yo les he dicho. Y nos parece un poco extraño tal vez, pero piensen conmigo, hermanos, cuando nosotros aprendemos algo, no podemos aprender todo en una sola lección. Nuestros hijos, cuando aprenden a tocar el piano, no tocan como la pianista aquí en la iglesia desde el principio. O yo soy maestro de francés. Entonces, yo les enseño francés todos los años a estudiantes. Y cuando yo empiezo, miren, yo les voy a enseñar a ustedes un poco de francés esta mañana, para ilustrar lo que quiero decir de las enseñanzas de Jesús. Si yo les fuera a enseñar francés, ¿cómo empiezo? Les voy a decir, ok, repitan, escuchen y repitan. Ok. Je suis chrétien parce que je crois en Jésus qui est mort pour moi. Ok, repitan. No empezamos así. El pastor Etienne puede repetir. Y mis hijos, pero y uno o dos estudiantes míos que están aquí. Pero no empiezo así. ¿Por qué? Porque ustedes son infantes con el francés. Entonces les digo que repitan. Bonjour. Eso significa hola. Ok, ahora repitan. Je. Eso es yo. ¿Cómo empezamos? Empezamos lento. Y llegamos en unas semanas, unos meses, a veces unos años después, a decir frases largas, oraciones complejas, a memorizar y repetir Juan 3:16. Pero no es desde el inicio. Y es igual también, mi hija este año, tercer año, aprendió la multiplicación. Y ahora ella puede multiplicar rápido. Que 3 por 3 y 9 por 2 y es increíble. Pero no empezó así en el kinder. Empezamos 1 más 1, 2. Empezamos así. Y es igual si estudiamos la filosofía, la teología, y así Jesús les enseñó a sus discípulos. Él sabía que no estaban preparados para recibir todo el Evangelio, todo lo que Él tenía que decirles. Para ellos era ya mucho aceptar y arrepentirse, el bautismo de arrepentimiento, y dejar todo y seguir a Cristo. Pero para quitarles a ellos todos sus conceptos equivocados del Mesías, que pensaban que iba a ser un conquistador, un guerrero, que iba a aplastar el Imperio Romano, para cambiar toda su perspectiva sobre el mundo y todo su entendimiento equivocado del Antiguo Testamento en su religión judaica, eso iba a tomar tiempo. Nosotros tenemos Romanos de Pablo, un judío. Y las cartas de Pedro y de Juan, pero ellos escribieron esas epístolas años, décadas después, cuando ya entendían. Y usted y yo, cuando recién éramos salvos, convertidos a Cristo, y leíamos Romanos, quedamos con las manos en el aire, ¿qué significa esto? Pensamos, el pastor está predicando y yo no entiendo. Yo sé que Cristo murió por mí, pero lo demás, justificación y propiciación, ¿qué es esto? Porque nos cuesta tiempo. Toma tiempo. Entonces, con eso en la mente, vamos a ver lo que Jesús les dijo a sus discípulos sobre su muerte. Tres pasajes, y va a ser fácil. En Marcos 8, en Marcos 9 y en Marcos 10. En los versículos 30, entonces es muy fácil encontrar, no vamos a estar viendo muchos pasajes en muchos libros diferentes, pero vamos a empezar en Marcos capítulo 8, versículo 31. Marcos 8, 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, a regañarle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, «Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Marcos 8, Jesús está con sus discípulos entonces, y Él les dice todo esto. Miren versículo 31, esto es lo que ya hemos visto en las semanas anteriores, que iba a padecer mucho, ser desechado por los ancianos, lo que vimos en su juicio judío la semana pasada, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto. y resucitar después de 3 días. Ahora, la respuesta de Pedro es interesante, porque Pedro es interesante. Siempre dice algo, no se puede callar Pedro. Pero es interesante porque la respuesta de Pedro muestra algo de entendimiento. No entiende tal vez todo el Evangelio todavía. Pedro entiende que Él es el Cristo. Él se lo ha dicho en este mismo pasaje. Tú eres el Cristo, el Mesías, el escogido, el enviado. Pero no sabemos cuánto entendió de todos estos detalles. Desechado por los ancianos, muerto, resucitado. Pero entendió algo y algo no le gustó a Pedro. Algo no le gustó a Pedro. Y entonces le faltó el respeto a Jesús. Porque en su cultura, bueno, en muchas culturas, a un maestro, a un profesor, no lo corregimos directamente. Maestro, eso está mal, no diga eso. En su cultura, él con el rabí, con el maestro Jesús, no debía hablarle así. Y entonces Jesús le responde a Pedro, y es más fuerte, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué entonces Jesús le dijo Satanás a Pedro? No es aparentemente por la falta de respeto. Jesús no es como nosotros. Él recibió mucho escarnio, mucha falta de respeto durante todo su ministerio, especialmente en sus juicios. No es por eso. ¿Qué hace Jesús antes de hablar? Versículo 33. Volviéndose y mirando a los discípulos. Él miró a los discípulos que habían escuchado lo que dijo Pedro, y Jesús supo, yo tengo que corregir esto ahora mismo. No pueden seguir hablando así. Entonces, enfrente de ellos, quítate de mí, Satanás. Quítate de delante de mí, Satanás. Y es fuerte, pero la razón, cuando preguntan, pero ¿por qué le dices Satanás? Es muy fuerte. Él da la razón, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y no nos gusta cuando Dios nos habla así, cuando vemos ese aspecto, pero recuerden, este no es pecado por la parte de Jesús. Él tenía que decir esto, esto es correcto. Y podemos pensar en otros ejemplos en la Biblia cuando Dios habla fuerte a las personas. Muchas veces los ateos, los que critican la Biblia, dicen que el Dios del Antiguo Testamento es diferente del Dios del Nuevo Testamento. Que el Dios del Antiguo Testamento es muy severo, muy cruel, y el del Nuevo Testamento es Cristo, es todo amor, amoroso y de gracia. Pero hermanos, en el Antiguo Testamento vemos la gracia de Dios, y la misericordia, y la paciencia. Solo pensando en el Nuevo Testamento, ¿qué dice Dios a veces? Aquí Cristo dice Satanás a Pedro. Pero Cristo antes, si no tiene que ir a Mateo 7, pero en su sermón, el sermón del monte, Mateo 7, 4. Perdón, no es aquí. Sí, versículo 5. Mateo 7, 5. Dice, hipócrita. Bueno, empezando en el 4. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y ahí estaba predicando, entonces podemos decir, fue indirecto, no fue tan fuerte, pero Jesús a los judíos, a los fariseos, les decía así, hipócritas, generación de víboras. Les hablaba fuerte. O Santiago, también en el Nuevo Testamento, Santiago dice a los cristianos, dice, adúlteros, porque ustedes están en el mundo, ustedes están en el pecado, ustedes están en la idolatría, en el adulterio espiritual. Hermanos, cuando lo merecemos, Dios tiene palabras fuertes para nosotros. Y Pedro se lo merecía. Quítate de delante de mí, Satanás. Y luego, versículo 34, es otro tema, pero aquí vemos lo que tenía que hacer Pedro. Vemos también, no solo su falta de respeto, sino también lo extraño que era lo que él le dijo a Jesús, porque era el discípulo. ¿Qué hace un discípulo? Le sigue. Y Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si quieres ser mi discípulo Pedro o cualquier, venir en pos de mí, eso es un discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Palabras fuertes, esto les chocaba a los discípulos, a los judíos, esto les chocaba. Tenemos que entender que Jesús iba contra la cultura, contra lo que querían escuchar, contra la religión de hombres. Porque los judíos tenían amargura, tenían resentimiento contra los romanos. Querían, y con razón, era el colonialismo, el imperialismo, eran controlados por la crueldad y la injusticia romana. Y para ellos entonces escuchar al que creían que era el Mesías, pero escuchar que él iba a ser crucificado, él en cierto sentido les está poniendo un ejemplo, y el ejemplo es la cruz, la tortura, una de las torturas más horribles que el hombre ha inventado. Yo tengo que tomar mi cruz y seguir a este maestro. Por eso muchos lo dejaron. Recibían el pan, la sanación, escuchaban las partes bonitas de sus enseñanzas, pero luego lo dejaron. Porque esto era chocante para los judíos. Y la dificultad, hermanos, es que no es tan chocante para nosotros, porque somos cristianos, vivimos, digamos, en una cultura no cristiana, sino en una cultura cristianizada. Y sí, la cruz, pues, la ponemos en collares, en aretes, y es algo, es casi un adorno. Y entendemos, sí, tengo que seguir a Cristo, pero hermanos, ¿qué sería para usted humillarse como Pedro, pero humillarse usted en esta cultura y negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguir a Cristo? ¿Qué sería para usted? En vez de nosotros criticar a Pedro, vamos a examinar nuestra vida. ¿Cuánto tendría que negar? ¿Cuánto tendría yo que quitar de mi vida para realmente seguir a Cristo? Es lo que le está diciendo aquí. Vamos a Marcos capítulo 9, 30 a 32. Marcos 9, poco tiempo después de unas enseñanzas y otros milagros. Marcos 9, 30, es la segunda predicción que Jesús hace. Marcos 9, 30. Habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y aquí yo quiero hacer otra pregunta diferente. ¿Cómo respondieron los discípulos a las palabras de Jesús? Vimos cómo respondió Pedro, pero el grupo, los doce, ¿cómo respondieron los discípulos? Aquí vemos dos cosas. Ellos no entendían esta palabra. Tenían una falta de entendimiento. Entonces, probablemente también la primera vez en Marcos 8, incluso Pedro realmente no entendía, solo escuchaba algo de muerte y se rechazaba y le reprendió a Jesús. Pero no entendían esta palabra. ¿Usted a veces no entiende algo de la palabra de Dios? Entonces, ¿qué hacemos cuando no entendemos algo? Bueno, ellos respondieron con miedo. Tenían una falta de entendimiento y también tenían miedo de preguntarle. ¿Por qué tenían miedo de preguntarle? No dice, pero tal vez porque le había hablado tan fuerte a Pedro. Y pensar, pues si le preguntamos a Jesús, a lo mejor me dice Satanás, entonces mejor no le pregunto. Así respondemos a veces a nuestros padres, a nuestros jefes, pero estamos equivocados. Estamos equivocados. Porque Pedro no le había preguntado, Pedro le había regañado. Pedro estaba fuera de lugar. Pedro no le había dicho: Cristo, humildemente te pido, explícame lo que estás diciendo, porque no me cuadra. No es lo que dijo Pedro. Ellos podían preguntarle, pero tenían miedo de preguntarle. Tal vez por eso las palabras a Pedro, tal vez simplemente porque no querían entender, sabían que tenía algo que ver con la muerte y les espantó. No sabemos, pero tenían miedo. Hermanos, no tengan miedo de preguntarle a Dios lo que significa su palabra. Ese es el primer paso. Si usted lee la Biblia y no entiende algo, ore a Dios y Dios, yo no entiendo esto. Yo quiero entender esto. Algunos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. ¿Qué quiere decir esto para mí, Dios? Empiece ahí. Y Dios no le va a hablar desde el cielo con una voz alta. Pero eso es lo que yo he hecho toda mi vida y Dios me ha dado respuestas. Escudriñando las escrituras, buscando respuestas de otros creyentes, preguntándoles a personas que saben más que yo y orando hasta que Dios me enseñe. Pero no tengan miedo de preguntarle a Dios. Y en Mateo, no vamos a ir, pero Mateo nos narra la misma predicción, Mateo capítulo 17, versículo 23, Mateo 17, 23. Y ahí Mateo añade otra reacción. Los discípulos respondieron con una falta de entendimiento, con miedo, y Mateo dice también que se entristecieron, tristeza, así respondieron. ¿Por qué tristeza si no entendían todo? No entendían, pero sabían que no estaba bien lo que estaba diciendo Jesús. Será entregado en manos de hombres, le matarán, después de muerto resucitará al tercer día. Ellos no entendían todavía la resurrección. Entonces estaban tristes. Ellos esperaban, otra vez, esperaban escuchar algo como, miren, esta es mi estrategia militar. Yo voy a tales pueblos hasta que yo tenga un ejército de 20,000 y luego voy a hacer un milagro y les voy a poner una espada en cada mano y vamos a ir y vamos a derrotar a los romanos. Ellos querían algo así. Se esperaban a una conquista militar. Pues escuchar esto les daba miedo, no entendían y les daba tristeza. Pero una predicción más, si podemos ir a Marcos 10 ahora. Marcos capítulo 10, versículos 32 a 34. Marcos 10, 32. Y va a ser muy fácil encontrar estos pasajes después, o en la tarde, o esta semana, si usted quiere estudiar un poco más. Marcos 8, más o menos por el versículo 30, Marcos 9, 30 y 10, 30 más o menos. Ahí lo va a encontrar. Marcos 10, 32. Iban por el camino, subiendo a Jerusalén. Y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí. Subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Vamos a seguir dos versículos más. Pensando en los discípulos, ¿cómo responden a esta enseñanza? Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué quieres que os haga? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ellos están completamente despistados. Ellos están pensando en su propia gloria y en la gloria. Vemos que tienen fe. Saben que Él y aceptan que Él es el Mesías. Creen que van a estar con Él en la gloria. Pero en vez de pensar en lo que Él acaba de decir, Y no simplemente entristecerse o confundirse, sino preguntar, ok, Jesús, esto es fuerte, pero muy bien, aceptamos lo que nos dices, ¿qué hacemos? ¿Te protegemos, te acompañamos, nos crucifican a tu lado? ¿Qué quieres que hagamos? Nunca responden así. Responden de esta manera, podemos sentar a tu derecha y tu izquierda, en esas posiciones de honor. Y así somos nosotros. Cuando nosotros tomamos tiempo para orar, cuando tomamos tiempo para servir, para hacer algo, muchas veces es con un enfoque egoísta. El enfoque debe de estar en Jesús. Él va a morir, va a ser crucificado. Y aquí Él da más detalles. ¿Cómo sabía Jesús todo esto? Ya había dicho que iba a ser entregado, condenado, crucificado, pero luego, versículo 34, Él no había dicho esto antes. Dice, le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él. ¿Cómo sabía él, con tanto detalle, que los mismos sacerdotes judíos le iban a escupir? Porque con lo demás podemos decir, bueno, él estaba pensando en las profecías de Isaías, Isaías 53, y el sufrimiento, pero aquí dice hasta escupirán en él, y sabemos que eso es lo que pasó. En los juicios, lo vimos la semana pasada. ¿Cómo sabía Jesús todos estos detalles? ¿Usted se acuerda de Natanael? En los primeros capítulos de Juan, Jesús lo ve, Jesús habla con él, Felipe se lo presenta, y Jesús le habla y le dice, ah, yo sé cómo eres, y le habla de su carácter. Y Natanael dice, ¿cómo me conoces a mí? Y Jesús le dice, ah, cuando tú estabas sentado debajo del árbol, yo ya te conocí. Y Natanael, sorprendido, dijo, yo estaba solo bajo el árbol entonces, y ahí nace su fe, dice, tú eres el Hijo de Dios. Pero ¿cómo sabía Jesús dónde había estado Natanael? ¿Cómo había estado? O la mujer samaritana, aparece Jesús y le dice, ve y llama a tu esposo. Y, no tengo esposo. Ah, tienes razón, no es esposo. Vives con un hombre, pero no es tu esposo, ya has tenido otros esposos. ¿Cómo sabía Jesús? ¿Cómo conoce Jesús a usted? Él sabe todo, Él sabe dónde y cuándo nació, cómo estuvo su hogar, cómo le fue en la escuela, cada nota, cada mentira, cada disciplina, toda su vida. Jesús lo conoce. ¿Y cómo? Bueno, porque Él es Dios. Él es Dios. Nació, era un bebé y por ese tiempo se despojó a sí mismo, se despojó de su omnisciencia, porque tenía que ser un bebé, como Aarón y Samuel. Tenía que llorar, tenía que dormir, tenía que crecer, pero en un momento dado, Él asumió otra vez su omnisciencia, todos sus poderes, pero en su cuerpo humano, 100% Dios, 100% humano. Y entonces Jesús sabía todos estos detalles, y Jesús sabe todo de nuestra vida, todo lo que estamos sufriendo, todo lo que tememos, todos nuestros gozos, nuestro regocijo. Él lo conoce. Y piensen entonces otra vez en su sufrimiento, sabiendo esto. Si yo sabía que yo iba a padecer esto, ¿qué estaría yo haciendo? Yo estaría buscando la manera, pensando que cómo me escapo, por dónde voy, dónde me escondo, con quién me voy, quién me puede proteger. Pero Él iba camino a Jerusalén, y lo único que hizo, y no era para defenderse, lo único que hizo es, les dijo a sus discípulos, esto va a suceder, esto me va a pasar. Y ellos sin entendimiento. ¡Qué sufrimiento en la mente, en el alma, en el corazón de nuestro Señor Jesús! Y nosotros, iguales que estos discípulos, andamos ahí, tenemos la luz, tenemos el Evangelio, y sí, caminamos, andamos en la luz, más o menos. Pero muchas veces somos como ellos, o somos como un joven, un adolescente. Saben que los adolescentes, especialmente los varones, nos hacemos desafíos tontos. Y había un adolescente, y un Halloween, sus amigos le hicieron un reto. Si les hacen un reto de Halloween, no lo hagan. Acepten la humillación y no lo hagan. Pero bueno, Le retaron, ah, ahí está la casa con fantasmas. Es una casa vacía, pero hay fantasmas. Que tú ve, te retamos a que vayas y duermas, que pases toda la noche en esta casa. Era un joven tonto, entonces lo hizo. Pero llevó su escopeta para protegerse. Tenía miedo y fue y se acostó. Tenía mucho miedo, no podía dormirse, estaba ahí acostado con su escopeta agarrada. Y escucha cosas, escucha pasos, escucha tal vez el viento, pero él se está imaginando que hay fantasmas o el espíritu de la abuela que vivía ahí o algo así. Tonterías. Pero así somos nosotros también, vivimos con miedos tontos. Cuando tenemos al Dios del universo como nuestro Dios, pero vivimos con estas imaginaciones y estos miedos. Y él estaba ahí acostado, mirando arriba, mirando a los lados, de repente mira hacia la puerta, hacia abajo, y él piensa que ve algo, que ve dos ojos. Qué miedo, ¿verdad? Está bien, los niños no están aquí, están en sus clases. Entonces él agarra su escopeta y está mirando, si son ojos, y ¡pum! Y le da un disparo. Eran los dedos de su pie. Y se dio en los dedos del pie. Tonto. O en palabras bíblicas, necio. Insensatos. Ahora, pobre el muchacho, pero la aplicación, la ilustración es para nosotros. Nosotros somos los insensatos. Viviendo como Jacobo y Juan, tenemos este glorioso evangelio, el glorioso intercambio que Dios nos ofreció y que ya aceptamos si somos cristianos y todavía estamos pensando así. Ah, Dios, concédenos esto. Concédeme esta gloria, este privilegio, esta posición. O como Pedro, no, así no, Dios. Y le corregimos a Dios. Pero recuerden, hermanos, aquí en la tercera predicción lo que dijo Jesús. ¿Y cómo sabía Jesús con tanto detalle lo que le iba a suceder? Hago la pregunta no porque sea una pregunta difícil, sabemos la respuesta, Él es Dios, sabe todo. Pero y esa respuesta es lo que importa para nosotros. Si Él sabe todo, si tiene todo poder, si es omnisciente, omnipresente, omnipotente, entonces dejemos de ser como Pedro y Jacobo y Juan. Dejemos de cuestionarle, dejemos de temer. Ahora, vamos a tener temor, vamos a sentir miedo, eso es normal, eso es humano. Pero dejemos de dejar que el temor nos controle, si ya sabemos quién es nuestro Señor. Dejemos de vivir en el momento, dejemos de vivir por nosotros, y vamos a vivir por Cristo. Y así Dios puede glorificarse en nosotros. Tres predicciones entonces. Palabras que Jesús pronunció a sus discípulos. Y ellos no creyeron todo porque no entendieron todo al principio. Y entonces una pregunta de aplicación y cerramos. Una pregunta de aplicación. Si Jesús les dijo esto a sus discípulos y no entendieron y entonces no creyeron, y más, había mucho más que no entendían, pero obviamente no estaban ellos preparados para su muerte, aun con las palabras de Jesús. Entonces, ¿cuáles palabras de Dios no cree usted? ¿Cuáles palabras de Dios no cree? Tal vez usted no cree porque no las entiende, pero ¿cuáles palabras de Dios no acepta? Esto era algo, no era una enseñanza menor, esto era lo principal. Jesús estaba diciendo, voy a morir, esto es lo que va a pasar. Y no entendían, no creían, no lo aceptaban. Entonces, hay algo menor tal vez, pero ¿qué es lo que usted no cree o no acepta de las palabras de Jesús? Si vamos a honrar a Jesús en este mes, en esta temporada de crucifixión, resurrección, si vamos a meditar en estas verdades y honrar y glorificar a Cristo, la única manera en que podemos hacerlo es creyendo, creer lo que Él dice. ¿Ok? creer y darle la gloria. Que entendamos o no, por lo menos podemos creer.